Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Hoy te propongo un viaje radiofónico. Bueno, mejor dicho, es un viaje histórico, pero que nos va a llevar a tres puntos distintos de la ciudad de Santiago de Compostela, de su casco histórico, que tienen un protagonismo especial en una novela histórica, El rey de los jíbaros, que ha escrito Suso Martínez y que está aquí con nosotros. Suso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ha dado un placer estar aquí con vosotros.
Porque hemos quedado en la Plaza de Cervantes, en esta primera parada de este viaje radiofónico histórico que nos lleva al Santiago de 1889.
Es la historia muy compleja del rey de los jíbaros, ¿no? Un desdichado, diría yo, ¿no? Más que rey, no fue rey de nada, ¿no? Un desdichado. Fíjate, la historia, la novela, realmente quien la cuenta no soy yo, realmente la cuenta un indiano, ¿no? Esta es un poco la panorámica, ¿no? Un indiano en sus últimos años, en el atardecer de su vida, que se está muriendo y recuerda, ¿no? Y recuerda la Compostela que él vive, como tú bien dices, en ese curso glorioso. Porque además resulta que es el curso también en el cual se desarrolla la historia de otra novela, que es La Casa de la Troya, curiosamente, ¿no? Es decir, curso 1888... 1889.
En Galicia, cuando escuchamos El rey de los jíbaros, nos viene un emigrante gallego de Avión que fue rey de una tribu del Amazonas. Pero esta novela se desarrolla en Cuba.
Sí, esto es una muy buena apreciación, ¿eh? Porque me lo dice todo el mundo. Fíjate que incluso yo tuve muchos problemas para poner el título, ¿no? Íbamos a ponerle La caja del indiano, íbamos a ponerle el rey de los pardos, porque este hombre, tenéis que leer la novela, ¿no? Hace la revolución en La Habana, porque el que os contaba la historia, este Manuel García, realmente, como os digo, es el que cuenta la historia que él descubre en Cuba, de un tal Manuel Martínez, que es un gallego de Ortigueira, que va allí y hace la revolución, ¿no? Jíbaro, en Cuba, significa esclavo que rompe las cadenas de sus amos y se echa al monte, ¿no? Entonces, este gallego, este galleguito, ¿no? Como viene mencionado ahí, Manuel Martínez, era conocido con este sobrenombre, rey de los jíbaros, ¿no? Tiene nada que ver con este rey de los jíbaros, como muy bien, de Orense, de Avión, que se va al Amazonas, en este caso, los jíbaros en aquella, esa tribu que reducía, ¿no? Incluso las cabezas. Este, en este caso, claro, se podríamos llamar el rey de los jíbaros de Ortigueira. Decía Valle Inclán que por desdicha, aqueste desdichado pueblo de Galicia, que es heroico y que es una tierra de supervivientes, hubo varios reyes de los jíbaros en el, por cierto, interminable siglo XIX.
Reyes después de revueltas, de las que vamos a seguir hablando. Nos vamos a la Casa de la Troya.
Vámonos al lugar donde estaban los troyanos, que eran los colegas de esa época.
Vamos allá.
Cuba, la isla hermosa del ardiente sol, bajo su cielo azul.
Bueno, pues hemos llegado rápidamente a Casa de Troya. No cuesta mucho, pero bueno, en la radio menos. Suso, ¿por qué estamos aquí en esta Casa de Troya?
Bueno, es que la Casa de la Troya, fíjate, era la pensión de estudiantes en ese curso 1888-89, donde estaban los colegas, los amigos del indiano, ¿no? Aquí tenía un amigo, era Manuel Casas. Manuel Casas llega a ser importante porque llega incluso a ser alcalde de A Coruña, imagínate tú, ya en la Belle Époque, en los años 20, ¿no? Así que la Casa de la Troya es otro polo fundamental de la novela, porque aquí vivían los amigos. Pronto llegará al final de curso y él, como decía, no me mutaré en médico de aldea ni en abogado de pueblo, sino que cuando venga mi tío de las Américas, me iré con él a hacerme un capital.
Y eso nos lleva al desarrollo principal de esa novela, que está en la isla de Cuba y en la parte entonces todavía que estaba separándose o sin querer separarse mucho del reino de España.
Sí, el tema de la separación política vendrá un poquito después, en el 98. Bueno, antes ya hay guerras, ¿verdad? La guerra chica, la guerra tal. Sí, es verdad. Allí en la novela, más que tema político, que lo hay desde luego, vais a ver tema social, ¿no? Con el tema de la esclavitud, unos pro, otros en contra. Entonces, efectivamente, el rey de los jíbaros, ¿no? El personaje es un personaje que está metido ahí, es una víctima. Os doy una pista ahora que nadie nos escucha, ¿verdad? Un día golpea a un capataz y se echa al monte con el resto de los negros. Por eso era conocido como el rey de los jíbaros, ¿no? Y luego, pues bueno, pasa una serie de tremendas aventuras, ¿no? Pero él nunca se olvidará, el indiano, de aquellos años gloriosos, como todos aquellos que pasamos por estas rúas, ¿no? Para pasar aquellos años de universidad que te dejan, es casi como un quirógrafo, ¿no? Te deja marcado para siempre.
Ese momento que nos acabas de comentar es el inicio de la leyenda del rey de los jíbaros de Cuba, de quien, si te parece, vamos a charlar en otro icónico lugar de Santiago, que es en el casino.
Vamos al Casino de los Caballeros, como se dice.
Vamos allá.
De Alto Cedro voy para Marcaré, llego a Puerto, voy para Mayarí.
Y ya resguardados bajo el todo que cubre este casino de Santiago, en una mañana muy gris, que me imagino que se puede parecer mucho a cualquier mañana de 1889. ¿Por qué has escogido, Suso, esta como la última parada de esta conversación? Para hablar de algo que estaba pasando en Cuba, o que pasó en Cuba allá a mediados del siglo XIX.
Sí, es que es el Café Casino, fíjate, ¿no? Estamos en esta calle, en esta Rúa del Villar. Existieron en ese año, fíjate, había 7 librerías aquí. 7 librerías, la cultura aquí, ¿no? Y el casino, pues bueno, era un lugar absolutamente de diálogo. Bueno, en la novela, en el año 1888, aquí para entrar hay que ser señorito, aquí hay que ser socio. Lo que pasa es que, bueno, hacían trampas, entonces al final, porque aquí se jugaban timbas también, había juego, ¿no? Como en Casablanca, ¿no? ¡Escándalo! ¡Aquí se juega!, ¿no? Bueno, pues una cosa similar. Y se hablaba de política. Entonces aquí en la novela descubriréis que aquí se habla del problema cubano, del problema social. Se habla también de lo que hacían en la isla de al lado, porque en la isla de al lado está la española, que se estaba dividiendo, ¿no? La parte española, nunca mejor dicho, que hoy es la República Dominicana, y luego la parte francesa es Haití. Entonces resulta que los esclavos de Haití hacen una revolución, la revolución de los negros. De todas estas cosas se hablaba en este faladoiro, ¿no?, que había aquí. Bueno, me apetece gritar aquí a todos los vientos gloria eterna, ¿no?, aquella Compostela, porque fíjate, Santiago es muy medieval, ¿no?, jacobeo, pero fíjate que es más reconocible el siglo XIX, que es interminable, ¿no? En estas rúas, en estos soportales, que por cierto tenéis un paseo guiado maravilloso, que es este que estamos haciendo, ¿no?, también en las páginas de esta novela, El Rey de los Gíbaros.
Vamos a terminar esta conversación hablando del personaje. Es un personaje histórico. No has tenido mucha documentación, es muy escasa. Has hecho una novela de su historia, pero hay algo fundamental que no quería dejar pasar, y es que te has basado en un cantar de ciego.
Sí, sí. El personaje existió, Manuel Martínez existió. Yo descubro su historia en un cantar de ciego, donde habla de Manuel Martínez, de nombre, hizo ser rey de los jíbaros en los campos de Cienfuegos. Bueno, yo descubrí este personaje a través de este cantar de ciegos, por cierto, del año, de un año clave, una publicación rara, el Centro Gallego, cuando era presidente Ramón Armada y secretario un tal Villasuso, ambos los dos de Ortigueira, igual que este personaje que estudia en Santiago, pero este clan, todos eran de Ortigueira, ¿no? Lo descubro ahí. Luego estoy investigando muchos años, descubro una partida de defunción, descubro un pasaporte y no descubro nada más. Entonces son tres cositas, no pude haber hecho lo que quería yo, que era naturalmente pues dar a conocer a este otro rey de los jíbaros, ¿no? Un ensayo histórico, que es un poquito lo mío, porque yo soy historiador. Entonces, solución, una novela, ¿verdad? Una novela, pues uno tiene libertad total, es una ficción, evidentemente, pero ojo, como las novelas de Valle Inclán, es decir, yo siempre pongo el ejemplo de ese espejo cóncavo, ¿no?, que había en las ferias, en la feira de Santa Susana en Compostela, ¿no?, tú te miras ahí, te ves reflejado, aparece alguien monstruoso, deformado, no eres tú, pero claro que eres tú, ¿no? Eso es un poquito lo que es la novela a la historia, tal como cita literalmente en uno de los pasajes ahí del libro.
Un personaje sobre el que vas a seguir investigando, seguro. Aprovecharás tu presentación de este libro en Cuba para hacerlo en Cienfuegos, seguro. No me cabe ninguna duda. Y nos queda una última, porque quizás alguien que nos esté escuchando ahora mismo esté interesado en encontrar esta novela aquí en Santiago, donde está el rey de los jíbaros, Suso.
Todo es muy simbólico, así que la novela está en sitios que tienen que ver literalmente con la novela. Estamos aquí abrigándonos de esta lluvia miuda compostelana gloriosa aquí en el Café Casino de la Rúa do Vilar. Aquí lo tenéis. También está, evidentemente, en el Museo Casa de la Troya también, que ahí abriremos a partir de nada. Y luego una librería que está ahí en el corazón, donde empezábamos este paseo, ahí en la Plaza Cervantes, en la librería Couceiro. Ahí os está esperando el Rey de los Jíbaros, que podría ser, pero esto ya es mucho hablar, la primera parte de una saga. Alguien dijo que se le parecía algo a la obra de Mario Puzo, ¿no? Así como la italianita está contada en El Padrino. ¡Buah! Sería espectacular que la epopeya galiciana estuviese contada con esto, ¿no?
Suso Martínez, historiador y guía, ha sido un placer.
Nada, que va, al contrario, el placer ha sido mío, y nos leemos.
Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa.
¡Cienfuegos!